Las distracciones, la velocidad excesiva y el consumo de alcohol y drogas son las tres principales causas de los accidentes mortales en nuestro país. Hace unos días, un hombre de casi 80 años aparecía a 1000 kilómetros de su casa sin saber cómo había llegado, totalmente desorientado, muy cerca de Monforte de Lemos. Iba a Limas, Francia. En España hay casi 27 millones de personas con carné de conducir, un permiso que se puede renovar sin límite de edad siempre que se pasen los exámenes psicofísicos pertinentes en la renovación, que a partir de los 80 es cada 2 años. Mari Bazo es una conductora de Pamplona que con 72 años sigue utilizando el coche de forma habitual. Al fin y al cabo, conducir es sinónimo de no dependencia y de libertad. Mari, buenas noches.
Buenas noches.
¿Desde cuándo conduces?
Pues con 18 años empecé a conducir.
O sea que llevas ya de experiencia 50 años, toda la vida. Bueno, y sigue, ¿cuáles son tus rutinas con tu coche habitualmente?
A ver, yo vivía en un pueblo y lógicamente lo necesitaba desde que salía de casa, ¿no? Pero después ya, una vez que me jubilé ya con 66 años, la verdad es que ahora estoy vivo en Pamplona y por lo visto menos. Voy al pueblo, voy al pueblo de mis padres y luego las salidas de aquí, de la zona. Pues tengo una hija que vive en un barrio de aquí, en fin, pues cosas así.
A veces suele ocurrir, nos pasa a todos, que cuando llevamos una temporada sin coger el coche, luego vamos con un poquito más de prudencia, de miedos. ¿Eso te ha pasado ahora que lo coges menos?
No, no. Siempre me ha gustado mucho conducir y la verdad es que no me han impuesto los coches.
No te imponen, ¿no? ¿Con qué coche te mueves?
Pues ahora llevo el Mercedes de mi marido, que es un coche grande, y la verdad es que yo era un poco reacia a los automáticos porque me gustaban las marchas. Pero bueno, es verdad que una vez que lo cogí ya con decisión, pues voy muy bien. Y es un coche grande y me manejo estupendamente con él.
¿Y de tus amigos, de la gente de tu edad, te siguen conduciendo habitualmente?
Sí.
Uh-huh. Mari, ¿te atreves con los trayectos largos?
Bueno, si son conocidos, sí. Si soy irme a desplazarme a una ciudad desconocida o una carretera que ya no conozco, no me atrevo ya a esta edad.
No te atreves. ¿Y te ayudas con un GPS? Que ahora vamos todos con el GPS y no sabemos usar los mapas.
No, yo no lo utilizo, la verdad, porque me distraería más que otra cosa.
Ah. ¿Has notado con el paso de los años que tus facultades hayan mermado al volante o no notas nada?
No, de momento no, por lo menos.
¿Y
no
qué?
Sé hasta cuándo, pero de momento la verdad es que no.
Eso te iba a preguntar. ¿Te vas a poner un límite de edad? Porque aquí en España no hay límite de edad para seguir conduciendo. De hecho, a partir de los 80 años, superando las pruebas del psicotécnico, puedes seguir teniendo el carné de conducir con una renovación cada 2 años.
Sí.
¿Eso se te ha pasado por la cabeza?
No. Yo mientras me vea capaz de conducir, no tengo problema. No me he puesto metas. Las metas te las pone la vida luego.
¿Y conduces más rápido ahora que cuando eras joven o al revés? ¿Ha cambiado tu manera de conducir?
Pues la verdad es que siempre me ha gustado conducir rápido. Sí, la velocidad me ha gustado. Y bueno, quizás ahora un poquito menos, pero por el tema de, no porque no me guste, sino por el tema ya de que hay que respetar más las señales, las limitaciones de velocidad.
Es un placer escucharte. Nos encanta que hayas querido compartir con los oyentes de la noche, con nuestros búhos, tu experiencia al volante después de 50 años conduciendo. Yo no sé si recuerdas cómo fue tu examen de conducir hace 50 años.
Sí, lo recuerdo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Nos lo cuentas?
Sí. Recuerdo que me puse al volante. Lo primero que hice, porque quedaba muy bien además hacerlo, era ajustar los retrovisores y entonces, bueno, pues me puse a conducir. Y como yo me saqué el carné en el pueblo donde vivía, que son puerto de montañas, carretera de montaña, pues recuerdo que me dijo el examinador, me dijo, uy, qué bien coge usted las curvas. Y claro, le dije, lógicamente, digo, porque es que si no aprendo a coger bien las curvas,
yo que vivo
pues
aquí,
a ver,
claro,
qué voy a hacer, dónde vivo.
Eso es otro nivel, ¿eh? Sacarse el carné en una zona como la suya. Mari, gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros.
Como escuchas, esta noche los protagonistas son los conductores, pero también las autoescuelas que nos forman a nosotros como conductores. Fernando Lara es profesor y director de Autoescuela Lara. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Fernando, ¿cuál es la fórmula de renovación de las personas mayores de 65 años que conducen?
Pues mira, en la actualidad el sistema funciona de la siguiente manera. Vamos a hablar
solamente de los permisos de turismo, los profesionales no. Es decir, toda la mayoría de los conductores son poseedores del permiso de la clase B. B es de coche, turismo. Entonces, hasta los 65 años de edad del conductor se van dando desde que los tienes el permiso de conducir cada 10 años. Y cuando llega a los 65 años, te lo dan cada 5, otros 5 años a los 70, y así sucesivamente. Uh-huh. Aquí nos encontramos que para poder renovar el permiso de conducir tienes que pasar lo que es el certificado psicotécnico. En ese certificado, teóricamente, tú dices la verdad o tienes que decir la verdad, si está operado de aquí, si toma medicamentos. La mayoría de la gente mayor, a partir de los 70, 75, si no es el Sintrón, es un tema de cataratas, entonces hay un montón de operaciones. Las cataratas, por ejemplo, si estás operado de cataratas, no te lo dan para 5 años, te lo dan para 3.
Uh-huh. ¿Cómo son esos exámenes psicotécnicos a la hora de renovarse? ¿Son muy rigurosos, pues mira, complicados?
Pues hombre, la verdad es que no son muy rigurosos. Uno de ellos es la visión, es decir, te ponen una distancia prudencial, tienes que ver las letras, indicar el tamaño de las letras y el número de las letras si las ves. Luego, la movilidad, te hacen llevar lo que es la típica bolita por 2 caminos, con las 2 manos a la vez, es decir, la pelotita va en la mano derecha y en la mano izquierda. Eso te da un porcentaje. Si en 100 te has salido 5 veces, pues no es nada, pero si te sales 50 veces, eso es un porcentaje donde te limitan. Uh-huh. Y luego resulta que cuando tú vas al centro médico, tú tienes que decir la verdad o no modificar la verdad. Si estás tomando Sintrón, si estás tomando antidepresivos, si estás tomando cualquier cosa que afecta a tu tiempo de reacción.
Fernando, ¿no hay límite de edad para conducir en España? ¿Piensas que debería establecerse uno?
Pues hombre, esto es un dilema bastante importante. En las grandes ciudades tenemos mucho transporte público, pero hay que ponerse en la posición de que hay gente en pueblos que lo necesita para bajar de una aldea a otra. Y edad máxima, no hay edad máxima, es mientras vayas superando el certificado médico.
En un pueblo aislado, pequeño, que esté lejos de la provincia. Sí, claro.
Entonces, poner un límite, hombre, yo creo que también la gente, pues hombre, tiene que ser responsable. Que la gente vea que ya va perdiendo muchas facultades, tanto vista, reacción y demás. Y hay una edad que, como estaba escuchando a la anterior persona, que sí es verdad que tú no te notas, pero hay un bajón de golpe donde tu tiempo de reacción aumenta, tu campo de visual mengua, si estás tomando un medicamento baja también. Es decir, poner un límite, pues hombre, es verdad que la gente con los años, a partir de 75, 80, 85, se le nota mucho, pero claro, límite no existe actualmente.
Uh-huh. ¿Hay mucha gente mayor que se apunta a la autoescuela para sacarse el carnet por primera vez?
No, gente mayor es muy excepcional. Hoy en día nuestro perfil de alumno es alumno joven, preuniversitario y tal. Algún despistado ahí a los 40, pues se ha despistado, pero lo normal es que es gente joven.
En 2017 España tuvo 39 fallecidos en accidente de tráfico, Fernando, por cada 1 millón de habitantes. ¿Cómo estamos respecto a otros países europeos? ¿Somos pues buenos conductores?
Hombre, yo bajo mi punto de vista, no solamente hay que echarlo, el conductor es una importante causa, pero por ejemplo las vías, las señalizaciones, es un conjunto de cosas. Día a día se va cumpliendo más las normas. También es verdad que, por ejemplo, la formación, yo la veo quizás que tiene que ser más exigente. Los alumnos no valoran tanto el aprendizaje y luego, bueno, ya aprenderé ya, pero es que tienes que tener una buena base. Es verdad que luego hay una conducción muy... los accidentes se generan muchas veces en vías secundarias, no en autopistas o autovías. Eso significa que hay doble sentido de circulación, hay unos límites ahora están a 90 por hora, las prisas, el estrés, pues que son muchos factores. Yo sí he notado en los últimos, desde que está el permiso por puntos, que la gente se reeduca. La gente que viene al centro y hace un curso de reciclaje por haber perdido los puntos, se sale sensibilizado.
Fernando, vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y nada, muchas gracias a vosotros por dejarnos participar.
Hasta pronto.
Vale, un saludo, hasta luego.
Siempre decimos que hay que poner los 5 sentidos cuando vamos al volante. Acabamos de escuchar a Fernando con qué sensatez nos habla de cómo debe ser esa conducción. Pero uno de los sentidos que es clave, desde luego, es la vista. Así que también nos vamos a acercar hasta una consulta para hablar con una experta en el ámbito médico. Elisenda Ibáñez es óptica, optometrista y coordinadora de la Asociación Visión y Vida. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bienvenida a la noche, Elisenda.
Gracias.
Hemos leído que uno de cada tres de los accidentes de tráfico tienen su causa derivados en unos problemas de visión. ¿Tan mal estamos los españoles con nuestra visión a la hora de ponernos al volante?
Pues la verdad es que, a ver, visión y vida, que una de las cosas que hace es hacer estudios estadísticos para conocer pues el estado actual de la visión en España, de los españoles en distintos ámbitos, en uso de pantallas, por ejemplo, o el avance de la miopía en la población más joven. También hemos hecho un par de estudios, tres con el del año 2017, con conductores. Y lo que nos hemos encontrado es que, por ejemplo, hay 600.000 conductores en España, 600.000, que conducen con una visión del 50%, que es lo que marca la norma. La norma española era mucho más alta, era del 80, y debido a que estamos en la Comunidad Europea y tiene una norma más laxa, ahora se permite conducir un conductor normal, no profesional, con un 50%, y hay 600.000 personas que no alcanzan esta visión, esta agudeza visual, que sería un 0,5.
Me dejas sin palabras, porque claro, ahí asumimos unos riesgos tremendos.
Muy grandes, muy grandes. De hecho, este último estudio, nosotros tenemos datos, por ejemplo, de cuántos accidentes se producen porque un perro se cruza en la carretera, datos por la DGT, pero no teníamos hasta ahora ningún parámetro de que asociara directamente, que es lógico que si uno no ve bien puede tener más accidentes, eso es lógico, pero no teníamos el dato. Y sabemos que los conductores que tienen menos del 40% de visión, o sea, están casi cerca del 50%, que es el límite permitido, tienen tres veces más accidentes. O sea, tenemos un dato que relaciona visión con accidentabilidad.
Hablábamos de la conducción en las personas mayores, en este caso de 80
sí.
años, y está
sí.
claro que, como todo en la vida, uno va cumpliendo años y algo que se merma es la agudeza visual.
Exacto.
¿A partir de qué edad empezamos a perder visión y es preocupante ponerse al volante? Que es el tema que nos ocupa esta noche.
Sí, a ver, nosotros a veces cuando hablamos de visión hablamos de ver, por ejemplo, de lejos los números del autobús, ¿no? Y esto es uno de los parámetros que tiene la visión, pero el volante, imagina, hay muchísimos más parámetros, como por ejemplo la capacidad de distinguir entre negro y gris, por ejemplo, que sí. eso es muy importante, pues porque a lo mejor no ves bien un coche, estoy exagerando, pero es así, en condiciones atmosféricas adversas puede ocurrir. Por otro lado, por ejemplo, lo que es el campo visual, que se disminuye más con la edad, sobre todo si va asociado a un glaucoma. O sea, hay varios parámetros que influyen directamente en la conducción, y te voy a dar un dato, que es que 7 millones de conductores españoles padecen un defecto que interfiere en su calidad visual.
7 millones de conductores. Y
sí, el 27% aproximadamente.
Dábamos
sí.
un dato al principio, y es que en España
¿sí?
hay casi 27 millones de personas con carné de conducir. De esos 27,
sí,
7
sí,
millones
sí.
son los que tienen problemas de visión.
Exacto.
Elisenda, sí, sí. ¿qué opinión tienes sobre las pruebas ópticas que se hacen a la hora de renovarnos el carné de conducir?
Realmente hemos tenido mala suerte en este aspecto. Pensábamos que nuestro estándar era mucho más alto que el que hemos adquirido a través de la regulación de la Comunidad Europea. Yo personalmente pienso que las pruebas son insuficientes. Entonces, yo creo que debería de ser un poco más estricta, porque una persona al volante pues es un peligro o somos un peligro si no estamos al 100%.
Muy interesante todo lo que nos estás contando, Elisenda, lo que no hemos aprendido. Nos has abierto
sí.
los ojos, nunca mejor dicho.
Bien abiertos para conducir, hay que
sí.
tenerlo así. Y sobre todo también temas de cansancio, de parar
sí.
y descansar.
Porque Elisenda, pues mira, ahora mismo nos están escuchando muchos conductores
sí.
Que se sienten acompañados por la radio. Desde luego
sí.
es la mejor compañía, yo creo, cuando uno está en la carretera.
Verdad que sí, 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 de acuerdo.
Y así les mantenemos también despiertos. Y es un tema este que abordamos de portada que nos va a hacer reflexionar a todos. Elisenda Ibáñez es óptica optometrista y coordinadora de la Asociación Visión y Vida. Gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros, y dejadme que desde más de 30 años tenemos un lema en la asociación, es que tu visión es tu vida y la de los tuyos.
Gracias,
así
hasta pronto.
Revisaos la visión. A vosotros, gracias a vosotros. Buenas noches.